Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Abelardo Barroso fue el primer cantante de son cubano conocido como El Sonero Mayor y reconocido así por el público. Creó su propia banda, la Orquesta Sensación, una charanga de primera clase. Ganaron un disco de oro por su canción En Guantánamo y Arráncame la Vida. Con él escuchamos Macorina.
Se incendia vertedero en Huejúcar. Desmienten desabasto de medicamento para tratar el VIH en el estado. Los perros son de las mascotas más susceptibles a sufrir golpe de calor. Hay que romper con la no sustentabilidad, invita experta de la UDG. En el ABC de la prevención escucharemos algunas recomendaciones para quienes practican ciclismo. Y tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. We'll be right back. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. También quiero recordarles nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Reportan daños del 40% en el vertedero de Huejúcar a causa de un incendio que se registró el fin de semana. Te escuchamos con los detalles, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Después de 7 horas de trabajo continuo logran extinguir el fuego que se extendió por el vertedero de Huejúcar y que, de acuerdo a lo informado por la presidenta Arcelia Díaz Márquez, se suscitó a las 10 de la noche del sábado 22 de junio. El percance se atendió con recurso del municipio y el apoyo humano que recibieron de Colotlán, comentó.
Nos lo notificaron a partir de las 10 de la noche. Nos dimos la tarea de juntar la pipa que tenemos en el municipio. Nos dio apoyo de parte de Colotlán Grupo Ares. Estuvieron ellos coordinando. Estuvo participando pipa también de Colotlán, la maquinaria de aquí de Huejúcar, nuestro personal de seguridad, obras públicas y ecología. Y se dio por terminado, me reportan, a las 5 de la mañana, ya sin ningún riesgo, totalmente apagado.
Aunque no descartó la posibilidad de que haya sido un incidente provocado, no quiso especular sobre lo acontecido. La prioridad, afirmó, era combatir el incendio y a partir de entonces buscar las explicaciones de lo ocurrido, puntualizó.
Se prendió al fondo, encendió más o menos un 40% del vertedero. Cuando nos lo reportaron, tenían 3 horas que se habían retirado de ahí el encargado del vertedero y dice que lo dejó normal. Entonces no sabemos el motivo que ocasionó el incendio, sobre todo porque es raro porque estaba mojado ahorita que acaba de llover. No tenemos más datos de qué es lo que pasó todavía.
El tipo de residuos que llegan al vertedero y el tratamiento inadecuado de los mismos podría haber sido un factor de riesgo. Para fortuna, los daños son económicos y no humanos, sostuvo la presidencia del municipio.
Sí se realiza la separación de basura, sí tiene sus áreas donde debe de ir, pero pues en realidad como se está cubriendo, al final yo digo que no está correcto como debe de estar para tener bien separado lo que es una área y otra. Entonces, pues eso también dificulta las tareas. Sí, es la primera vez que ocurre. No hemos hecho qué tanto daño pudo haber ocasionado. Aquí lo que va a hacer, pues no es un daño, sería económico, que es lo que tenemos que cubrir, nada más. Pero de ahí más no hubo otra pérdida.
Por la afectación que genera al planeta y el riesgo al que se expone a la población, el incendio suscitado en el vertedero tendrá que ser notificado a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. De determinarse así, el municipio podría ser acreedor a una sanción, aunque a Díaz Márquez no le preocupa esta situación.
Entiendo que ustedes también están sujetos por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Hasta ahora han tenido alguna notificación? ¿Ustedes a su vez tienen que hacer alguna notificación a la Secretaría?
Yo lo voy a reportar como fue controlado. Ya si se haya salido de control es cuando ellos tienen que venir a intervenir. Entonces únicamente vamos a hacer el reporte de lo que ocasionó, que vengan y vean el problema en el que estamos pasando.
De acuerdo a lo informado por los grupos de emergencia, el incendio se extinguió al 100%, sin embargo, y con la intención de atender cualquier conato, mantienen una guardia en el lugar, informó la presidenta. Ana Cristina, esta es la información con relación a este incendio que se registra en el vertedero de Huejúcar y que, bueno, deja un daño del 40% en el lugar y también, pues, esta vigilancia que mantienen en el sitio para evitar cualquier otro percance y también, por supuesto, pues determinar qué fue lo ocurrido en este lugar.
Oye, pues 7 horas fue poco tiempo, ¿no? Se lograron combatir el fuego en poco tiempo comparado con lo que tardan muchas otras veces porque tienen que estar removiendo todos los desechos que hay para evitar que el fuego se siga expandiendo, aunque no sea visible. Son labores complicadas, eso de los vertederos, ¿no? Según nos explicaban en alguna ocasión, porque aparentemente puede estar combatido, pero por dentro, abajo la tierra, digamos, sigue habiendo posibilidad de que se extienda y se siga quemando pues el espacio.
Así es, Ana Cristina. Bueno, en el caso del de Huejúcar, también es algo a lo que me inquietaba un poco a la presidenta, dice que en este momento pues no entienden por qué pudo haberse suscitado, dado que incluso la tierra ahorita está mojada porque les ha llovido, entonces no saben si ese también fue un factor que les ayudó para que no se extinguiera más o no tuvieran pues complicaciones mayores.
Ajá. Exactamente. Bien, Lupita, pues gracias. Entonces está investigando cuál fue la causa.
Así es.
Muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte. En un momento continuamos. Al regresar en Señal Informativa, desmienten desabasto de medicamento para tratar el VIH en la entidad. Y los perros son de las mascotas más susceptibles a sufrir golpe de calor.
Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
23 de junio, festejó su santoral, Alicia. En 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide designar el 23 de junio Día de la Administración Pública de las Naciones Unidas y alienta a los Estados miembros a organizar en esta fecha actos especiales para poner de relieve la contribución de la Administración Pública al proceso de desarrollo. Hoy es 24 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Natividad. En 1982 fallece Miguel Ángel Menéndez Reyes, escritor, poeta, periodista, diplomático y político mexicano nacido en Yucatán y fallecido en la Ciudad de México. Autor, entre otras obras, de Nayar, laureada novela costumbrista. Nace el 11 de enero de 1904. En 1991 fallece Rufino del Carmen Arellanes Tamayo, pintor modernista mexicano. Es considerado como uno de los pintores mexicanos de mayor importancia del siglo XX, siendo además uno de los primeros artistas latinoamericanos que consiguió un reconocimiento y una difusión de su obra internacional, como ocurrió también con otros artistas como los integrantes del conocido Grupo de los Tres, Rivera, Siqueiros y Orozco. Nace el 26 de agosto de 1899.
Se compra 17 pesos con 78 centavos y se vende 19 pesos con 9 centavos. El euro se compra 21 pesos con 3 centavos y se vende a 22 pesos con 30 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. En Jalisco hay retraso de algunos medicamentos para el VIH, pero no hay desabasto, según afirman en Cuecida. Adelante con los detalles de esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En Jalisco, más de 6,000 personas viven con VIH y están bajo tratamiento. A pesar de ello y por indicaciones federales, se presentó una situación en el abasto de los fármacos y de esto nos habla Luis Alberto Ruiz Mora, secretario técnico en el Consejo Estatal para la Prevención de VIH-Sida, COESIDA.
Se determinó tener una nueva línea de acción para, primero que nada, el paciente tuviera una mejor adherencia, y esto lo facilita tener tratamientos más simples, con menos tabletas y en una sola toma al día, siempre individualizando cada caso y sin exponer al paciente a que tenga una afectación a su salud o que le afecte su control del virus. Y no porque se le cambie significa que ya no se va a comprar el otro medicamento. La Secretaría de Salud nos dio las facilidades para que pudiéramos adquirir los medicamentos y de esa manera estamos garantizando el tratamiento a toda la población que vive con VIH.
La terapia antirretroviral está específicamente diseñada para impedir la replicación del VIH dentro del organismo y evitar contagios posteriores. Sin embargo, en México y por supuesto en Jalisco, el esquema de medicamentos era excesivo y en cierta forma obsoleto, explicó el funcionario.
La afectación que tuvimos en la inmediata era que ya no podíamos darles por más de un mes de tratamiento a los pacientes. Tuvimos que obedecer conductas y hacer algunos ajustes de tratamiento. Esto porque hay un nuevo paradigma para la atención del VIH que habla sobre optimizar o simplificar los esquemas, que sean con el menor número de tabletas posibles, pero siempre con el respaldo de toda la evidencia científica, que se puedan hacer cambios o ajustes de tratamiento y no por priorizar el ahorro, porque la realidad es que México estaba con un exceso de tratamientos, más de 23 antirretrovirales, de los cuales muchos ya eran obsoletos, con muchos efectos secundarios, interacciones con otras medicinas, poca garantía para proteger durante muchos años el control del virus.
Aunque el sector salud garantice el acceso a los medicamentos, adquirirlos de forma privada resultaría incosteable para el paciente. Tratamientos que cuestan arriba de 16 mil pesos, a la Secretaría de Salud les cuesta 3 mil, explicó.
El estándar de los medicamentos que más utilizamos a precio de gobierno es alrededor de 2.000, 2.500 pesos mensuales. Pero hay otros esquemas más complejos en pacientes multitratados que tienen ya más de 20 años viviendo con VIH, que han pasado por varios esquemas. Algunos están con tratamientos muy complejos que llegan a rebasar los 10.000 pesos mensuales. Sin embargo, está garantizado el continuar con ese esquema. Y en el sector privado, pues, de hecho, es mucho más.
El conteo de defensas y cargas virales que deben realizarse dos veces por año y que oscilan entre los 4.000 pesos también son costeados por la Secretaría de Salud, agregó. En Jalisco hay retraso de algunas claves, pero en la entidad tienen el recurso necesario y además la obligación de garantizar el surtimiento total, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Es importante diferenciar cuando se trata de desabasto y cuando se trata de algún retraso en el envío o en la recepción, pues, de los medicamentos. Y según Cuecida, en este caso nada más es un retraso. Y esto hablando particularmente del medicamento para tratar el VIH. Y no es de todos los medicamentos que se requieren, sino de algunos puntualmente.
Así es, Ana Cristina, y también esta obligación, pues, que existe en la entidad de que en caso de que no se tuviera el medicamento total, bueno, pues aquí tendrán que comprarlo y dotar al paciente para que tenga su esquema completo.
Bien, Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Oye, y tenemos algo que compartir con la audiencia. Ya lo han estado escuchando seguramente en nuestros spots y además, pues hemos publicado una invitación en Facebook. ¿Les platicas o les platico?
Les platicas, platícales, por favor.
Platícales, ándale.
Tú es Kira, yo Verde el Rebozo.
Ay, Lupita Arceo. Bueno, lo que pasa es que estamos próximos a presentar nuestro primer libro de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, cosa que nos da mucho gusto porque conseguimos el apoyo. El ayuntamiento, en la administración anterior, tuvo a bien apoyarnos para poder, pues, lanzar esta primera producción impresa. Y se trata de un libro titulado Perfiles, historias nacidas en Colotlán. Justamente porque la radio es efímera, es que vimos la manera de plasmar en el papel algunas de las historias que nos han compartido muchos de ustedes, de las personas que nos sintonizan y que son parte, por supuesto, importante de la historia de nuestro pueblo. Y es por eso que buscamos la manera de recuperar alguna algunas de estas historias, por supuesto, no caben todas, porque son muchos años de trabajo con los perfiles, pero sí tenemos una selección que está pues compilada en esta pues producción literaria, así que están todos cordialmente invitados para acompañarnos. Será la presentación este próximo jueves. ¿A qué horas, Lupita?
A las 7 de la tarde.
¿En dónde?
En el Auditorio Municipal, ahí los esperamos a todos.
Exactamente, 7 de la tarde, Auditorio Municipal, presentación del libro Perfiles, historias nacidas en Colotlán. Por supuesto que todo este trabajo que hacemos es por ustedes y para ustedes. Gracias, por supuesto, a su ayuda. Les damos una probadita de los perfiles que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Que se queden suspensos.
Así es, para que nos acompañen.
Así es. Ojalá que de verdad nos puedan acompañar. Ahí se estará vendiendo el libro. También en algún momento tendremos sorteos aquí en la emisora para poder compartir con ustedes algunos libros, algunos ejemplares. Pero para nosotros sería muy importante contar con su presencia en el Auditorio Municipal. Hay suficiente espacio. Y bueno, sería un honor de verdad que nos acompañen. Les reiteramos, próximo jueves 27 de junio, 7 de la tarde, Auditorio Municipal de Colotlán. Y por supuesto, muy agradecidos con las autoridades municipales, tanto de la administración anterior como de la presente, por el apoyo que nos están otorgando para que esta presentación sea posible. Nos vamos con otros asuntos. Ay, ya es hora del corte. Con nuestro siguiente corte y luego seguimos con otros asuntos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal informativa.
¿Para qué sirve sumergirse en un baño de hielo tras un esfuerzo? En fútbol y baloncesto se dan los casos más habituales. Campeonatos en los que los deportistas tienen varias competencias en una semana y deben rendir al máximo, pocos días después de un esfuerzo. La rutina también es normal en deportes como CrossFit, donde en apenas 3 o 4 días, estos atletas llevan a cabo esfuerzos de altísima exigencia. En estas condiciones, los músculos no tienen tiempo para recuperarse y el rendimiento desciende, a menos que se use un truco, los baños de hielo. Sumergirse en piscinas, bañeras o grandes cubos con agua a temperaturas que oscilan entre los 10 grados y los 15 grados. Para comprender exactamente cómo actúa el hielo en estos casos, Javier Peña, director del Centro de Estudios en Deporte y Actividad Física de la Universidad Central de Cataluña, comenta: los baños de hielo se recomiendan en todas aquellas situaciones en las que deseamos una recuperación post-ejercicio rápida, en disciplinas o deportes que produzcan daño muscular o inflamación, que son todas aquellas en las que se realizan esfuerzos a alta intensidad y muchas contracciones excéntricas, en las que el músculo realiza fuerza alargándose, fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, atletismo, etc. Pero no siempre es recomendable utilizarla. Como toda receta, si se utiliza con demasiada frecuencia, deja de ejercer su efecto beneficioso y puede volverse contraproducente. En la actualidad, continúa Peña, existe un consenso bastante importante en el hecho que disminuir esta inflamación no es positivo si se quieren obtener adaptaciones del ejercicio a largo plazo. Los procesos inflamatorios son necesarios para que los músculos mejoren su rendimiento y no se pueden inhibir después de cada entrenamiento o competición. Así, si es necesario rendir de inmediato o se ha hecho un esfuerzo muy grande, se puede usar. En cambio, si estamos entrenando para mejorar nuestro rendimiento a medio-largo plazo, hay que hacerlo de forma más esporádica, con cautela y unir a otras técnicas de recuperación alternativas. ¿Pero qué hace que esta técnica sea efectiva? ¿Qué efectos produce a nivel muscular? De acuerdo con los expertos, los baños de hielo deben oscilar entre los 10 grados centígrados y los 15 grados centígrados de temperatura, y su duración debe ser entre 10 y 15 minutos para que se produzcan los mayores beneficios. El efecto más importante que se atribuye a enfriar el cuerpo mediante baños de hielo es el de disminuir la inflamación que se produce en los músculos post ejercicio. A pesar de que la investigación existente demuestra que los deportistas que usan esta técnica recuperan sus niveles de fuerza, velocidades de sprint o capacidad de salto mejor que los deportistas que no la usan, las conclusiones respecto a la mejora en la disminución del dolor muscular retardado se produce después de ejercicio intenso con conflictivas, comenta el especialista. Por lo tanto, como con cualquier tipo de terapia o rutina física, se recomienda cautela y asesoramiento profesional, pero lo puede practicar cualquiera. No hay limitaciones respecto a la edad o género, pero si se presentan problemas vasculares, artritis reumatoide o urticaria por frío, se desaconseja su uso, concluye Peña. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención, que hoy va dirigido especialmente para todas aquellas personas que practican el ciclismo. Estas son algunas recomendaciones que nos comparte el comandante Arbizu. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy, en el ABC de la Prevención, deseo platicarles sobre las medidas de seguridad que se deben de considerar en actividades del ciclismo. Empecemos por comentarles que la materia de protección civil debería tener injerencia en todas las actividades que realizamos, ya sean laborales, sociales o deportivas. Es decir, la población en general tenemos la responsabilidad de trabajar con seguridad, incluso divertirnos también con seguridad. Ejemplo: si vamos a cambiar una llanta de nuestro vehículo, hacerlo con seguridad, de tal suerte que evitemos que por descuido pudiera caerse el gato cuando ya quitamos la llanta y nos pueda causar alguna lesión severa. Aunque no lo crean, hay antecedentes de personas que han quedado atrapadas bajo el vehículo por este tipo de errores. Otro ejemplo, cuando estamos haciendo labores de poda, si no visualizamos trabajar con seguridad, es decir, el prestar atención en el uso de las herramientas que utilizamos, ya sea un hacha, un machete, una motosierra, el vigilar la altura del árbol, la seguridad de la escalera que estamos utilizando y sobre todo los cortes que hagamos al árbol que se está podando. Un mal corte hecho en la rama nos puede caer encima, ya sea nosotros, quizás sobre un vehículo o sobre los cables de electricidad, y estos son accidentes que se pueden prevenir si trabajamos con seguridad. Pues bien, el tema que hoy les compartimos tiene que ver con las actividades deportivas que a muchos nos encanta realizar, solo que en muchas ocasiones nosotros no visualizamos hacer algunos deportes con una visión de seguridad. Así que este día vamos a hablar en lo específico de lo que son las actividades deportivas de un ciclista, a fin de que todos nosotros podamos visualizar cómo se debe de planear este tipo de actividades y dónde debemos de poner atención principal a la hora de realizar un tipo de rodaje y cuando van a ir a algún lugar a hacer su recorrido. Para el desarrollo de este tema le he pedido este día que me acompañe el tercer oficial Sergio Escobedo Arellano y lo he invitado precisamente a él porque Sergio es un oficial que practica el ciclismo de manera cotidiana. Entonces él nos va a apoyar con el tema del día de hoy. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Agradezco tu apoyo en el ABC de la prevención este día. Deseo hacerte algunas preguntas respecto a las medidas de seguridad que se deben de realizar cuando se planea un recorrido en la bicicleta. Entonces voy a empezar haciéndote algunas preguntas. Empiezo por la primera. ¿Cuáles son los accidentes más comunes que se presentan al realizar este tipo de actividades deportivas?
Los accidentes que tenemos son, por ejemplo, atropellamiento a ciclistas y también así como ciclistas a personas peatonales que van cruzando por la calle.
¿Algún otro tipo de accidentes?
También ya tenemos los accidentes al momento de estar realizando nuestra rodada, el derrapamiento de las llantas de la bicicleta o el conocimiento de los manubrios de los frenos que se encuentran a la izquierda o a la derecha, los frenos de adelante o de atrás, nos pueden causar fracturas, ya sean nuestras extremidades superiores o inferiores.
¿Cuáles son las rutas que toman aquí en la región para hacer sus rodajes o recorridos en bicicleta?
Bien, pues tenemos rutas, las más usadas son las de campo traviesa o las de las brechas que nos comunican a los ranchos, a comunidades, y también las que son por carretera.
¿Cuáles serían las medidas de seguridad que se deben de considerar cuando se planea hacer un recorrido en bicicleta? Es decir, en cuanto a equipo, las herramientas, la vestimenta.
podemos contemplar como equipo también al momento de realizar una rodada por carretera, llevar como medida de seguridad un auto guía en la retaguardia yendo por nuestros carriles derechos. También podemos llevar los parches para hacer las reparaciones de alguna ponchadura. En cuanto a herramientas, pues llevar las herramientas necesarias que comprenden utilizar en la bicicleta, así como la vestimenta adecuada.
¿Cuál sería la vestimenta adecuada para un ciclista? Es decir, ¿qué tipo de ropa debe de llevar cuando se planea hacer un recorrido?
Bien, pues aquí tenemos los jerseys, los maillots, que son como mallas. Debemos de tener varios criterios en cuenta en cuanto a estos, como por ejemplo la composición, que hay algunos que son de poliéster, de licra. Tenemos que contemplar también la visibilidad de nuestro traje. Son colores fosforescentes en algunos. Debemos contemplar lo que son en nuestro equipo de protección personal, el casco, los lentes o gogles para sol, nuestro buff, pañoleta, contemplar los guantes. También tenemos que ver la regulación. En la regulación del jersey tenemos que ver lo que viene siendo la humectación del cuerpo, porque también hay composiciones de telas que nos deshidratan, aunque no lo parezcan. Y estos sí nos mantienen húmedos y nos mantienen hidratados y nos mantienen con una buena ventilación a la hora de realizar nuestro recorrido. También pues tenemos algunos que tienen complementos como bolsas con cierre o bolsas con elástico a la altura de la espalda baja para poder ahí echar nuestros alimentos energéticos que podamos llevar.
Y adicionalmente a lo que acabas de mencionar, Sergio, ¿ustedes consideran el llevar consigo algún botiquín, una llanta de repuesto, por ejemplo?
Sí, es muy necesario también contemplar algunas vendas elásticas, contemplar algún ungüento para golpes, para el cansancio, y también en el grupo debemos contemplar también siempre un líder que tenga conocimiento en cuanto a alergias del personal que va en el equipo. Si hay personas que son alérgicas a las abejas, si hay personas que son alérgicas a algún tipo de polen de las plantas, porque suele suceder que sale uno a realizar rodadas y nos encontramos con a lo mejor con alguna colmena. Para eso tenemos que también llevar pastillas antialérgicas, por ejemplo, una avapena, que es la que más se utiliza para las alergias en cuanto a los piquetes de algún animal ponzoñoso. También debemos contemplar como medidas preventivas, debemos de avisar a familiares y amigos de la ruta que vamos a hacer, la ruta programada, los horarios de salida y posibles horarios de regreso, así como salir siempre al menos de dos compañeros hacia arriba, porque es muy riesgoso viajar solo uno. Debemos de contemplar también la distancia a recorrer de nuestro alcance, de nuestro cuerpo, para no sobrepasar esa distancia, porque si yo de costumbre hago 30 kilómetros, no me puedo aventurar a hacer 50 o 60 kilómetros porque estoy sobrepasando mi capacidad y va a ser un desgaste para mi cuerpo y va a ser un cansancio muy considerable.
A lo que te refieres es de que no debemos de excedernos, ¿no?, a nuestra capacidad que tenemos para...
Exactamente.
El tiempo de andar en bicicleta. Otra pregunta, Sergio. Me ha tocado ver en carretera que de pronto van ciclistas o vienen en sentido contrario, es decir, viajan de frente en el sentido que viene la vialidad. ¿Esto para ti es correcto o cómo sugieres tú que debe de ser la circulación en una carretera?
Bueno, ordinariamente cuando solo viaja una persona en bicicleta, lo utilizan el viajar en sentido contrario, pues, para traer los vehículos a la vista, los vehículos que vienen, los traemos a la vista y es continuar en ese carril. No es estar esquivando los vehículos pasándonos al otro carril, porque eso es cuando ya nos llega el riesgo a que nos puedan atropellar. Ya cuando es un grupo grande de ciclistas, tenemos que llevar, como lo había comentado antes, un vehículo guía o un vehículo a la retaguardia con las intermitentes y con las luces necesarias para que nos vaya protegiendo a nuestras espaldas mientras nosotros hacemos nuestro recorrido cuando es por carretera.
En relación al clima, sí, ¿consideran ustedes cuando van a hacer sus rodajes analizar las condiciones en las que va a estar el día para hacer su rodaje?
Es muy importante contemplar las condiciones meteorológicas en las que nos encontramos. Estamos también en la temporada, porque estamos en temporada que hace mucho calor, debemos contemplar la hora de salida y la hora en la que vamos a estar en nuestro mero punto, a la distancia más retirada del pueblo o del lugar donde vamos a ir. Puede ser un desgaste físico que nos puede llegar al agotamiento y ya vamos a requerir de un apoyo. En cuanto a las condiciones, cuando es en tiempo de lluvia, tenemos que considerar si en el lugar hacia donde nos dirigimos hay alguna tormenta o hay posibilidad de que vaya a llover, o aún así, si ya pasó la lluvia, porque puede haber crecimientos de ríos, de arroyos, en los que no podemos estar contemplando, al momento de pasar, pues puede haber un accidente que nos vaya a agarrar. Si es en tiempo de frío, tenemos que llevar la ropa adecuada, aparte de nuestro jersey o algo, algún saco que esté más abrigado, porque también nos puede llegar una hipotermia al momento de estar realizando nuestra rodada.
Bueno, pues como se dan cuenta, en las actividades deportivas también hay que poner mucha atención en lo que son los temas de seguridad. Esto sin duda nos va a bajar la vulnerabilidad y el hacer las cosas con cuidado nos previene de cualquier tipo de accidente. ¿Algo más que deseas agregar al tema, Sergio?
Como dice un dicho, solos ni a la leña. Entonces hay que salir siempre en grupo y estar todos en comunicación con los que se quedan en casa, tanto como los que salen.
Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que la información que hemos expresado les sea de mucha utilidad. Recuerden siempre que es mejor prevenir que lamentar, así que vamos a trabajar y a divertirnos siempre bajo una visión de seguridad. Con esto me despido, agradezco el apoyo de Sergio Escobedo y de todos ustedes. Los invito a que sigamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un buen inicio de semana.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Por sus condiciones físicas y de hábitat, los perros pueden resistir menos los embates del calor. Adelante con esta información de Gonzalo Vela, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. El golpe de calor es una reacción que se produce cuando sube la temperatura corporal de manera brusca y el organismo no es capaz de compensarla. Esta situación suele presentarse en humanos, pero también ocurre con los animales y en el caso de las mascotas domésticas, los perros son quienes más lo padecen, refiere Mario Alberto López Amezcua, profesor del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies de la Universidad de Guadalajara.
A diferencia de los humanos, los perros, número uno, no tienen glándulas sudoríparas. Las pocas que ellos poseen las tienen en sus cojinetes plantares, por donde pierden un poco de calor a través, en este caso, de la sudoración. El resto del cuerpo no las contiene. Por lo tanto, entonces, eso hace que la temperatura fisiológica normal en un perro sea mucho más elevada que la del ser humano. Es decir, estamos hablando que un perro, su temperatura normal fluctúa entre los 38.5 y 39.1 o 5, dependiendo la temperatura también ambiente, en este caso grados centígrados en el perro. Es decir, eso para el humano sería la temperatura elevadísima, considerando que un humano debe andar por ahí de los 37 grados de temperatura. Eso también, de alguna manera, está relacionado con el propio metabolismo.
Comparado con otros animales de caza, la mayoría de los perros no tienen la posibilidad de esparcirse en un lugar amplio cuando se trata de la ciudad, dado que muchos viven en patios o incluso azoteas. Esto a su vez complica que pueda encontrar un lugar en donde refrescarse o una sombra adecuada, apuntó López Amezcua.
Los comportamientos, eso también es muy diferente. Los gatos normalmente, si tú lo has notado, duermen durante el día. Los gatos son nocturnos, su actividad es más por la noche que diurna, ¿no? Que durante el día. Entonces, los gatos pues tratan de estar descansando, reposando, su metabolismo es mucho más lento donde está durmiendo. Y el animal en dado momento más o menos fluctúa, en el caso de los gatos, fluctúa más o menos en relación a la cantidad de calor, de temperatura que el perro puede tener. Grados más, grados menos, sí, pero más o menos es muy similar. Entonces el gato realmente no hace mucha actividad y sobre todo si el día está muy caluroso, el gato lo menos que trata es de salir a la calle o de estar expuesto. Entonces él busca la sombra, busca los lugares frescos para permanecer así. Son totalmente diferentes a los perros en cuanto al manejo.
Al cuestionar a algunas personas sobre qué hacen para evitar un golpe de calor en sus mascotas, esto es lo que nos comentaron.
¿Qué hace usted para evitar un golpe de calor en sus mascotas?
Pues acoplarlos al clima, ponerlos en lugares más frescos donde exista sombra, hidratarlos más, revisarlos de su agua, sobre todo cambiarlo más veces porque con el plástico se calienta.
pues siempre trato de tenerla dentro de la casa, sobre todo en este tiempo, tenerle bastante agua y sobre todo protegerla cuando salimos del calor.
¿Qué recomendaría alguna persona que no sabe sobre estas recomendaciones y que de alguna manera pues está incurriendo en tener en malas condiciones alguna de sus mascotas, sus perros, sus gatos, etcétera?
Pues recomendaría que se informara, porque hasta cierto punto les saldría más caro que llevarlo al veterinario después y acoplarlo al clima otra vez. Incluso puede perder hasta la mascota.
Que sí es necesario que los que tenemos estas mascotas nos informemos acerca del cuidado, sobre todo en esta temporada, y pues tener más cuidado con ellos para que no tengan tanto calor, igualmente pues protegerlos de tanto calor.
Por su parte, el veterinario señaló algunas de las recomendaciones para evitar que las mascotas, en particular los perros, sufran un golpe de calor.
Para todos estos aspectos de manejo, sobre todo en el clima en que estamos viviendo, pues acudan al médico veterinario y el médico veterinario les dé algunos consejos sobre el manejo, sobre la área donde deben de permanecer, tratar de tener entonces que el animal tenga un área específica, un área adecuada para que ahí pueda permanecer en ciertas horas del día con una temperatura adecuada, el que tenga su bebida de agua todo el tiempo, que el agua no esté restringida, que tenga una parte donde tenga buena sombra, que tenga una buena parte donde a lo mejor la temperatura sea totalmente diferente a la que se puede estar expuesto en el exterior. Todos esos son aspectos que el cliente debería en un momento de conocer de acuerdo a sus mascotas.
El entrevistado agregó que en caso de percatarse que alguna mascota está sufriendo de insolación, se acuda directamente con el veterinario para que el animal reciba atención inmediata y no genere secuelas. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Ahí está esa información que es importantísima para el cuidado de las mascotas. Vámonos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el pronóstico para esta semana.
Así es. Mira, Ana Cristina, tenemos un canal de baja presión y una línea seca que se extiende desde el norte hasta el centro del país, que está interactuando con entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, y esto nos va a estar originando algunas lluvias de fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas sobre los estados del centro, el occidente y el oriente de nuestro territorio nacional. Tenemos también una onda tropical número 6 y una zona de inestabilidad en las costas de Guerrero, una onda tropical número 7 en el sureste de México, lo que nos origina el siguiente potencial de lluvias. Esperamos lluvias intensas para Michoacán, Guerrero y Puebla, muy fuertes para Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y el Estado de México, de moderadas a fuertes para Nuevo León, el centro y la costa de Jalisco, Colima, Ciudad de México, y lluvias dispersas para Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit. El pronóstico de temperaturas, Ana Cristina, esperamos todavía temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados en Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, de 40 a 45 grados centígrados para Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guerrero, y de 35 a 40 grados centígrados para Nayarit, Jalisco, Colima, Chiapas y Veracruz. En cuanto al pronóstico del estado del tiempo específico para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos para el día de hoy y prácticamente hasta media semana, esperamos cielo mayormente despejado con algunos nublados dispersos por la tarde o noche. La probabilidad de lluvias para nuestra zona norte es muy baja. En caso de que se dieran algunas lluvias, serían ligeras y dispersas. Esperamos ambiente caluroso. Tenemos todavía temperaturas entre los 32 y los 35 grados centígrados como máximas, y las mínimas serán entre los 12 y los 15 grados centígrados. Los vientos son del suroeste de 15 a 20 kilómetros por hora, Ana Cristina, por lo que, bueno, pues este temporal todavía no se entabla para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Vamos a seguir presentando estas temperaturas altas todavía, por lo que, bueno, hay que esperar unos días más para gozar ya de las lluvias.
Exactamente, Raimundo. Pues muy bien, te agradezco mucho este reporte que nos haces y aprovecho para reiterarle la invitación a la audiencia y para invitarte a ti a la presentación de nuestro libro Perfiles, Historias Nacidas en Colotlán, que será este próximo jueves a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal. Ojalá puedas acompañarnos.
Claro que sí, haremos todo lo posible para estar ahí, pues invitar a la población, ¿no? Un evento importante.
Así es. Raimundo, muchas gracias. Te escuchamos cerca del fin de semana.
Claro que sí. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti. Muchas gracias y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día. Les invitamos para que se queden con nuestra programación habitual. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.